Tenemos un tema que le va a interesar incluso a Alejandro Katz y le interesa a todo el país, que ya es Parque Nacional Iberá. Y esto le va a interesar muchísimo a todos los personajes de Martín Bilic. Le va a interesar a Nelson Castro, le va a interesar a Marcelo, le va a interesar a Majul. Por eso voy a hablar con el vicepresidente de Parques Nacionales, que está en comunicación, porque, bueno, finalmente se sancionó la ley Parque y Reserva Nacional Iberá para proteger los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos. Señoras y señores, desde hace horas nada más, estamos en comunicación con Emiliano Escurra. Hola, Emiliano, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto.
Para ustedes es súper importante esto para Parques Nacionales. ¿Están pidiendo esto hace cuánto tiempo ya?
Uf, bueno, es un proyecto que nació hace unos 12 años. Y hace 3 años que ingresó al Congreso, después de haber pasado por la legislatura correntina, que aprobó la ley de transferencia de jurisdicción a la nación, que es el primer paso que siempre hay que dar para la creación de todo parque. Estamos en un país federal y siempre la provincia es la que habla primero, la que aprueba una ley de transferencia de jurisdicción, que luego es aceptada por el Congreso, y ahí recién es donde se puede dar por creado el Parque Nacional. Así que tenemos un nuevo parque, el más nuevo de todos.
¿Que mide cuántas hectáreas?
Bueno, estamos hablando de un parque de 155.000 hectáreas, y una reserva de 27.000, son unas 180.000 más o menos.
¿Cuál es la diferencia de la reserva con el resto del Parque Nacional? O sea, ¿la reserva tiene qué? ¿Tiene protección para los animales?
No, los dos tienen una protección bastante estricta. Una de las diferencias, son dos básicamente. La más importante es que en el Parque Nacional el dominio y la jurisdicción es del Estado Nacional. Es decir, no solamente rige la ley de parques, sino que además el titular del dominio, el dueño, sí, el que figura en el título de propiedad, sí, es el Estado Nacional.
Perfecto.
Y en la Reserva Nacional rige la ley de parques nacionales, pero como ocurre en muchos lugares, en muchos parques hay zonas que son reserva nacional, que tienen un blindaje a la naturaleza muy importante desde lo jurídico, pero que pueden tener dominio privado, o sea, pueden ser de otra persona que no sea el Estado.
Blindaje a la naturaleza implica, por ejemplo, proteger uno de los humedales más importantes del país. Emiliano Escurra, ¿podés explicarle al país por qué es importante tener un humedal?
Los humedales, porque tienen una diversidad de fauna única, porque regulan, tienen un rol de regulación hídrica, es decir, son como una gran esponja que sirve para evitar inundaciones, y en ese sentido es clave su rol ecológico, lo que se llama un servicio ambiental. Y en el caso de Iberá hay algo muy especial. Iberá es el primer gran proyecto de nuestro país, y posiblemente del Cono Sur, de restauración ecosistémica, es decir, de arreglar un ambiente que estaba roto, un ecosistema que estaba roto. Desde hace muchísimo tiempo se vienen reintroduciendo especies que se habían extinguido en otros ecosistemas, como fue el caso de el oso hormiguero, 60 años extinto en toda la provincia de Corrientes y volvió, el guacamayo rojo, 200 años extinto no solo en Corrientes, sino en toda la Argentina y volvió, el pecarí de collar que también volvió, el tapir y por supuesto el yaguareté que empezó un proyecto hace 5 años y están ahora teniendo cría y armando una cuarta población en Argentina de una especie que es peligro crítico y declarada Monumento Natural Nacional.
Estos animales se habían perdido, se estaban perdiendo, pecarí, oso hormiguero, yaguareté.
Sí.
Pero además hay otros animales súper importantes como el aguaraguazú en el Iberá o el ciervo de los pantanos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Esas poblaciones, aguaraguazú, ciervo de los pantanos, venado de las pampas, son especies que todavía están presentes y esto obviamente aumenta su nivel de protección y genera algo que es sumamente importante desde el punto de vista social, que
a
es
ver, ¿qué?
El desarrollo turístico que está teniendo Iberá, porque la gente va a Iberá porque están ellos. El 95% de la gente que va a Iberá va porque puede ver fauna grande, cerca siempre. No hay un solo día del año que vos no vayas a ver muy de cerca un carpincho, un yacaré, un ciervo de los pantanos, muchas especies de aves. Entonces, que ahora esto se agregue, la posibilidad de ver venado de las pampas, oso hormiguero, pecarí, tapir y eventualmente el saguareté, es algo que potencia más la posibilidad de desarrollo ecoturístico que tiene Iberá y que le da trabajo genuino y en blanco a la gente. Y eso es algo que está probado con números. Entonces, es una buena noticia no para parques solamente, es una buena noticia para todos.
Era un día que había que poner chamamé, chicos, me equivoqué. Porque, claro, es día de chamamé, es una fiesta. Nos pusimos todos tan contentos cuando nos enteramos de esto, porque esto implica muchas cosas para la Argentina. Implica un lugar que no conocemos muchos argentinos, pero que y no se conoce cuando esto, digamos, se desarrolle, está desarrollado y hay lugares increíbles en el Iberá para conocer, pero es uno de esos lugares que van a venir de afuera, como vienen a las cataratas o a ver el glaciar, van a venir a ver los esteros, los que aman la naturaleza ya están viniendo de distintos lugares del mundo, Emiliano.
Sí, totalmente, es un destino emergente que viene muy bien, que ha demostrado su vocación de producto turístico, de destino trabajado en los últimos años, con mucho compromiso de la gente local, del gobierno de la provincia.
¿A qué lugares hay que ir especialmente? Sí. Esta es la parte turística, haceme un esfuerzo. Dale. Pensá que la gente está armando sus vacaciones, muchos sí. Ya las tienen armado, pero nosotros queremos, siempre estamos intentando promover lugares distintos, increíbles de la Argentina. ¿A dónde hay que ir? ¿A Colonia Pellegrini? ¿A dónde hay que ir? Digamos, ¿cuáles son las localidades a las que hay que ir para conocer los esteros?
¿Cómo no? Bueno, tienen varios portales. Tienen el portal más tradicional, más conocido, que es Colonia Carlos Pellegrini, sí, al cual se accede desde la ciudad de Mercedes, a la que se puede llegar...
Mercedes Corrientes,
sí, se puede llegar en micro tranquilamente, saliendo de Retiro de la noche, amaneciendo en Mercedes, es lo que la mayor cantidad de la gente hace, y de ahí hay transfer que te llevan directo a Colonia Pellegrini, donde está la Laguna Iberá, y es espectacular.
A Mercedes Corrientes se va en micro.
Sí, perfecto. Pero también tenés el portal Cambiretá, que sí. Está muy cerca de Posadas, uno puede ir hasta Posadas, también en micro o en avión.
O sea que incluye Misiones, el Iberá.
Exacto, pero como está muy vecina a Corrientes, desde Posadas mucha gente accede mucho mejor y rápido a el portal Cambiretá, que es donde se pueden ver los guacamayos.
¡Qué bueno!
En ese lugar se pueden ver los guacamayos.
¿Y qué haces? Vas en Posadas, de Posadas tenés que ir al portal, ¿cuánto tiempo hay de recorrido?
No más de hora y media, más o menos.
¿Y hay lugares para dormir, por ejemplo?
Pueden parar a dormir en Ituzaingó, que está muy cerca.
Sí.
Ituzaingó tiene, bueno, también mucha actividad turística. Después tenés el portal San Nicolás, sí. Que se inauguró hace poquito. Ese portal es muy lindo, es un Iberá distinto, porque en vez de ser un Iberá de laguna, es un Iberá de río, tiene un río muy transparente, muy bonito, que se ven las algas y se ven los yacarés nadando abajo, que es el río Carambola, que va hasta la isla de San Alonso, realmente muy, muy
¿Y ahí lindo. Cómo se llegaba? ¿Del primer punto al que hay que llegar? ¿Cuál es?
Bueno, ahí hay que acceder a la localidad de San Miguel, lo ideal es llegar desde la ciudad de Corrientes.
Corrientes, ¿sí? Te tomás a Corrientes el micro, el avión, de ahí vas a San Miguel.
Y de ahí en una horita, un poco sí. menos, estás en San Nicolás, en ese portal, ahí te podés quedar a dormir en el portal mismo, igual que en Cambiretá, son lugares que tienen sitios de acampe muy bonitos, nuevos, una infraestructura muy linda, muy cómoda, y mucha gente ya la está usando.
Lo que la gente no sabe, y que es súper importante contar, es que además se protege los espacios marinos, porque todos pensamos que el humedal implica simplemente lo que está en el territorio, pero también con esta decisión se protege el mar.
Correcto, ayer la Cámara de Diputados, además de darle la sanción que le faltaba al Parque Nacional Iberá, sancionó otra ley que le da media sanción, falta todavía el Senado, a la creación de los primeros parques nacionales marinos de nuestra historia. No tenemos parques nacionales en el mar los argentinos. Y ahora pasamos a tener nuestros primeros parques nacionales, son dos. Uno se llama Yaganes y está al sur de la provincia de Tierra del Fuego y tiene más o menos el tamaño de la provincia de Formosa, o sea, es bien grande. Y el otro parque nacional es el Parque Nacional Burbu 2, que está al sur de nuestras Islas Malvinas, y ese parque tiene el tamaño de la provincia de Misiones, para que se den una idea. Son los primeros parques oceánicos que sumamos, y bueno, esperamos que el Senado rápidamente le dé la otra media sanción, así los tenemos completamente creados.
Aprovecho sí. Para anunciar, hay un reciente y magnífico documental de National Geographic sobre Yaganes.
Correcto,
se estrenó en el Centro Cultural de la Ciencia hace dos o tres semanas. magnífico y da muy buena cuenta de cuál es la importancia de ese lugar.
Y es muy importante porque además está ubicado las dos áreas nuevas protegidas, pero sobre todo está en la zona económica exclusiva argentina, ¿no? De comercio, digamos, de pesca.
Correcto. Esos dos parques lo que hacen es afirmar de forma pacífica nuestra soberanía en el Atlántico Sur, proteger recursos estratégicos que son indispensables para un desarrollo pesquero sustentable, asegurar investigación científica de largo plazo. Sinceramente, el paso que se está dando con la creación de estos parques es muy importante porque la conservación marina es lo que hoy está ocurriendo en el mundo en materia de conservación de la naturaleza. Estamos empezando a conocer un mundo totalmente distinto a partir de las tecnologías que nos permiten tener imágenes de alta definición de más de 2.000 metros de profundidad, y descubrir que ahí abajo también es una selva misionera, también es un talampaya, también es un Nahuel Huapi. En el fondo del mar tenemos casi otra Argentina en tamaño que es tan nuestra como la continental y que tiene todavía muchísimo, muchísimo para descubrir.
Bueno, súper importante, las dos áreas marinas protegidas y los esteros de Liberá. Algo que me parece que habría que decir, porque muchos de nosotros sospechamos de Douglas Tompkins y tiene mucho que ver su obra en el Liberá con esto de que sea Parque Nacional, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Es súper importante lo que acabas de mencionar, y te lo agradezco infinitamente. Antes de entrar en la función pública, yo estaba trabajando en una ONG, viví un año en Rincón del Socorro, que lo compartí al trabajo con Douglas Tompkins y con su mujer Chris y con todo su equipo de CLT. Lo quise mucho, lo admiré mucho, me dio mucho a mí en lo personal y en lo profesional, y creo que es una reivindicación muy justa esa enorme y desprendida donación que él hizo a la Argentina, como lo hizo con el Parque Monteleón, con la Reserva Provincial Piñalito y con un montón de lugares que todavía los argentinos no tomamos dimensión de la gran generosidad que tuvo para Argentina Douglas Tompkins.
Para mí es muy importante nombrarlo porque yo soy una de esas personas que pensaba mal, ¿no? Que pensaba se quieren quedar con el agua, ¿no? Y era de ese grupo de personas que pensaba, es muy extraño que alguien sea tan generoso con nosotros, que compre territorio para donarlo, ¿no? Es extraño y es poco común en este siglo, sobre todo.
Argentina y Chile, hay que agregar
es verdad.
Los parques nacionales que propició y creó en Chile, las infraestructuras que ayudó a construir, digo, fue un trabajo extraordinario.
Un trabajo extraordinario que combatimos. Yo hablo en primera persona porque de verdad sospechábamos, Emiliano, sospechábamos todos de qué venía a ser un extranjero comprando y comprando tierras, como bien dice Alejandro Katz, en Chile y en Argentina, y él decía que las iba a donar después de hacer un trabajo en estas tierras, y lo hizo, y creo que pasó de ser una persona sospechada, lamentablemente ahora ya no está, está muerto, pero es prácticamente un prócer, lo que ha hecho es muy importante.
Sí, totalmente, y es ese espíritu de Perito Moreno que hizo exactamente lo mismo en el año 1903, sus tierras las donó al Estado, y tal vez alguno sospechaba también de Perito Moreno, pero es la persona que armó esta institución y que le dio a Argentina el prestigio de ser el tercer país del mundo en tener un parque nacional. Argentina tiene parques nacionales desde décadas antes que cualquier país de Europa, y bueno, es ese impulso el que lo llevó a mucha gente a donar. Tompkins, por suerte, no es el único. Está el señor Wyss, el señor Butler, Pedersen, y también familias argentinas que han colaborado con la creación del Parque Impenetrable, por ejemplo.
Sí.
Es una acción tan gratificante donar tierras para crear parques nacionales que uno podría hasta decir que es algo hedonista o egoísta, porque realmente es muy gratificante a perpetuidad lograr proteger sitios que no solamente sirven para la naturaleza, sino que también sirven para la gente porque generan mucho empleo a partir del turismo.
Y ya que hablamos de Yaganes, hay que mencionar a uno de los pioneros en el impulso de la creación de áreas marinas protegidas en nuestro país, que es Claudio Campaña, un biólogo que trabajó mucho tiempo en Madryn, y que ha sido verdaderamente el motor de la creación, primero de Pampa Azul, y ahora uno de los promotores de Yaganes más comprometidos.
Sí, totalmente, totalmente. Claudio es un gran profesional y un tipazo como amigo, y un orgullo que él esté están presentes en el documental Yaganes de National Geographic, que muestra lo que es ese lugar de Argentina ahí en las profundidades, pero también en el corazón. Así que comparto totalmente lo que acabas de decir.
Bueno, por más voceros de Parques Nacionales, digo yo que me siento una especie de vocera informal del trabajo que hace Parques Nacionales, también del trabajo que hacen los guardaparques, de la felicidad con que trabajan en todos los parques que he recorrido y la información que tienen, y ojalá todos los argentinos se pongan eso como horizonte para visitar cuando tienen unos mangos para tomarse vacaciones. Nuestros parques son increíbles, estamos muy felices con estas áreas protegidas marítimas y especialmente con el Parque Nacional de Libera.
Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias sí. A ustedes, gracias por el trabajo y bueno, tenía que llegar, llegó. Nos alegramos mucho, ojalá haya gente que nos esté escuchando en las 49 emisoras de Radio Nacional y empiece a considerar también acercarse a Liberá. Hay tantos lugares para parar, para dormir y hay tanto para visitar. Gracias, Emiliano, por esta comunicación.